Polifrikis.
Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a vuestra cita con la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, los juegos de rol, los juegos de mesa. Madre mía, cuántas cosas nos gustan a los polifrikis y las polifrikis. Es que son muchas y tenemos que repasarlas cada semana tenemos un montón de material y lo vamos a hacer como siempre con nuestros sospechosos habituales, el equipo de Cero en Cordura, nuestro podcast gemelo. Empezando por mi llamo Zota, que hoy te veo con una bata muy calentita, me gusta mucho.
Sí, has visto cómo he elegido un fondo rojo también, de pijama rojo, batín rojo, todo muy, muy rojo hoy. Muy buenas, muy buenas.
Muy bien, muy bien. Desde el Sello de Allibras, Pablo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana?
Pues bien, bien, de momento bien. No tan elegante como el nuestro Patricio de la moda, digno de estar en el Foro Romano. Pero bien, bastante.
Cuadros y rayas, soy valiente, llevo cuadros y rayas.
Sí, sí, es muy arriesgada tu decisión hoy, estética. Muy bien, Millán, ¿no? Me gusta que arriesgues. Y desde la Batcueva, como cada semana, Marc Trabé, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, aquí, esperando a ver con qué me sorprendéis hoy, que poco puedo aportar.
Te vas a gastar dinero. Te vas a gastar dinero.
Bata cuadros que da como mínimo carisma más 5, ¿qué más quieres? Esto de verdad. Bueno, pues que con esto vamos a ponernos ya en faena y vamos a empezar, como casi siempre, por los libros. Y en Polifrikis, cuando necesitamos nuevo material de lectura, lo que hacemos es nos vamos a nuestra librería de proximidad, al Sallé de Allibras concretamente, para que nuestro librero loco nos haga la recomendación de la semana. A ver, Pablo, ¿qué tenemos que invertir nuestro dinero reservado cada semana para libros?
Te he dicho que no hace falta que vengas, que con que visites www.alsayedallibras.com ya es suficiente. O sea, no tenemos ni que vernos las caras. Fíjate, Andrés. Tenemos tienda online. Maldito confinamiento que nos hizo abrir la tienda online, pero bueno. Pues mira, vamos a hablar de un libro. Un libro curioso, no va a ser de mis favoritos de todos los tiempos. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Oye, pero véndelo bien, Pablo, ¿qué te pasa?
No, sí, el libro es interesante. El libro es interesante para un sector de público concreto. Es un libro que creo que les puede gustar bastante. Estoy hablando de Río Venenoso, de Josh Reynolds. Es una novela franquicia de el juego de rol La Leyenda de los Cinco Anillos.
Ajá.
Empezamos por
muy
ahí.
Bien.
Y es que Minotauro...
Es uno de tus juegos que te gusta.
Ahí estamos, ahí estamos. Un juego que me encanta. Y ya está anunciado el siguiente, que es La Maldición del Honor. Es un libro que he cogido con un cierto reparo, porque está escrito... me faltan poquitas páginas para acabar. Me faltan unas 20 páginas para acabar. Pero lo cogí con un cierto reparo, está escrito por Josh Reynolds, que es un autor que sobre todo es conocido por haber hecho novelas franquicia de, oh sorpresa, Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000.
Ojo, que Dan Abnett también.
Sí, pero no, Josh Reynolds no era de los buenos. El siguiente libro que anuncian...
O sea, no era Dan Abnett.
El siguiente libro tampoco es de Dan Abnett, es de David Annandale, está ahí anunciado. La Maldición del Honor. Y me he encontrado con un libro que para los fans de La Leyenda de los Cinco Anillos es muy entretenido. Está ambientado en la ciudad de la Rana Rica, esa ciudad controlada por tres clanes del imperio, en un delicado equilibrio. Y el protagonista es un grulla, muy poco grulla según la imagen que se suele dar de los grulla, porque es un fullero, jugador... mujeriego, bueno, un Daidoji en definitiva, Daidoji Shin, y se ve envuelto en un misterio que debe resolver bajo la petición del gobernador imperial de la ciudad de la Rana Rica. Es un libro que literariamente desde luego no pasará a la historia, una novelita muy sencilla de leer, muy pasapáginas. Yo he leído en apenas una hora y media, casi dos horas, y son 300 y poco páginas. No, 370 páginas. Pero la verdad es que me ha entretenido. He pasado el rato. Es como ver una película de esas que te ponen el domingo por la tarde en Antena 3.
Mortal.
No, mortal no. Es para pasar el rato. Para pasar el rato, simplemente. Pero, lo que sí considero interesante es que para los jugadores y las jugadoras de Leyenda de los Cinco Anillos, creo que es un libro que les va a gustar, les va a entretener y que te da una idea bastante aproximada de cómo puede ser el llevar las dinámicas de una ciudad sin tenerte que comprar esa maravillosa caja que ya no está disponible, que era La Ciudad de las Mentiras, Ryoko Owari, en el cual te describían toda la ciudad. Aquí vas viendo los distintos personajes que habitan la ciudad, los distintos clanes, sus intrigas, sus enfrentamientos. Y la verdad, resulta un producto entretenido y creo que puede gustar. Creo que puede gustar a los aficionados a la Leyenda de los Cinco Anillos, obviando la calidad literaria. Y es que no todos podemos ser tan gafapastas como Andrés, ¿eh? Entonces, bueno, es un libro... Dime.
Aunque estaba buscando un poco a este autor, Reynolds, y por lo que he podido encontrar, que no es fácil, porque hay un montón de John Reynolds, aunque no los imaginéis.
Josh.
Vale, no, que por lo que al final he encontrado y por lo que he visto es un autor así un poco profesional, en el sentido sí. Como podían
sí,
ser
sí, 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 sí.
Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane, ¿no?
Eso es. Igual que David Tannendale, ¿eh? El autor del siguiente libro que todavía no ha salido. Son autores que trabajan por encargo, a ellos les dan una documentación sobre el universo a trabajar, o a lo mejor es que son muy roleros y juegan mucho y les mola mil. Pero vamos, es eso, son autores que trabajan por encargo y que hacen novelas de franquicia, como hay tantas. Entretenida. No, entretenida, sin más, ¿eh? O sea, de verdad, tampoco es para quemarlo. Pero vamos, que no pasará la historia de literatura, eso os lo aseguro. Pero he creído interesante comentarlo porque Minotauro está haciendo una política de publicar novelas franquicia. Ya había cogido las novelas de Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy. Ha empezado a publicar, y ha llevado dos, las novelas de Arkham Horror. Y ahora ha empezado con las de Leyenda de los Cinco Anillos. Y eso siempre son buenas noticias, porque eso nos indica que el estado de la afición polifriki está más alto que nunca. El hecho de que Minotauro, una editorial consolidada de ciencia ficción y fantasía, esté publicando estas novelas es señal de que ve ahí un mercado de jugones y jugonas al cual meterle hachazo con estas novelas. Bueno, yo las recomiendo sin más, para los que se quieran entretener. Igual que, por ejemplo, los que sean ultra fans de Tulu, pues esas novelas ambientadas en el juego de mesa de Arkham Horror, pues también están muy entretenidas. Son pasapáginas, divertimentos sin más. Es la hamburguesa del McDonald's de los libros.
Bueno, una hamburguesa de McDonald's de vez en cuando, pues también
apetece.
También viene bien.
Exacto. Y el día que quieres comer langosta, pues bueno, coges autores que no acaban sagas y cosas de este tipo.
Bueno, muy bien, pues ya sabéis, si estáis interesadas o interesados en ampliar un poquito el lore del señor de la Leyenda de los Cinco Anillos, ahí se me iba a otros anillos, se me iban por ahí, y os gusta el juego de rol y queréis un poquito pues ver una historia ambientada en este mundo, pues ya sabéis, Río Venenoso, de Josh Reynolds, lo tenéis en vuestra librería de proximidad, y habrá más títulos en camino. Estupendo. Y con esto vamos a irnos a ver alguna peli. Venga, vamos a ello. Hay que decir que se me acumula el trabajo, ¿eh? Porque entre las series, entre las pelis, esto de que con las escenas cinematográficas, las plataformas de streaming, a los dos meses ya puedas ver las pelis en tu casa, hace que se me esté acumulando el trabajo. Así que ahora mismo, este fin de semana, he podido ver por fin una película que ha llegado a Disney Plus, hace unas semanas, como es Eternals, una de las últimas producciones del MCU en esta nueva fase después del Endgame, y que, bueno, nos va presentando poquito a poquito y a un ritmo increciendo a toda una serie de nuevos personajes del universo Marvel que no habían aparecido hasta ahora en las películas y que poco a poco pues los vamos conociendo. Es el caso de estos Eternals, los Eternos, que yo personalmente desconocía totalmente, aparte de pues algunos podcasts que he escuchado y algunas veces que Millán creo que ha hecho alguna mención, algún que otro recopilatorio.
No de estos... hace tanto hablamos del el volumen de Gaiman, de los Eternos, con, sí. Si no me falla la memoria, John Romita Jr.
Correcto, sí, sí, hablamos de eso y ya yo también estuve investigando un poquito porque me llamaba la atención realmente este enfoque, porque es... digamos que es la última gran creación de Jack Kirby para el universo de Marvel. Y a ver qué tal esta traslación. Y bueno, nos presenta pues unos personajes súper poderosos y nos lleva al Marvel más a nivel cósmico, como nos ha acostumbrado pues algunas de las historias de la Casa de las Ideas. Cósmico, pero cósmico, de creación del universo y que es los planetas y la humanidad y todo es a lo grande. Claro, al final, quieras que no, el universo Marvel ha empezado pues los conflictos en la Tierra y los villanos superpoderosos, y como se van acumulando los villanos superpoderosos, al final, si no nos vamos a lo cósmico, es que se queda pequeñísimo el planeta Tierra. Así que después de Thanos, pues aquí habría que dimensionar un poquito hacia dónde iban los conflictos de las nuevas películas. En este caso, una de las preguntas que resuelven los Eternos es precisamente qué estaban haciendo estos seres superpoderosos protectores del planeta Tierra cuando vinieron todos los conflictos de las películas anteriores del MCU. Es en plan, ¿por qué no intervinieron los Eternos cuando atacaron la Tierra, Loki y compañía? ¿Por qué cuando llegó Thanos no hicieron nada? Pues se da una explicación, explicación.
Sí, sí, lo que pasa, a mí me pareció, sin que esté mal, un pelín forzado en explicación, o sea... Sí. Exposición, digamos, de parece que es un diálogo, no parece, es un diálogo escrito precisamente para contar eso, ¿no?
Sí, hombre, también se entiende, porque si de repente en el universo del MCU, que tan construido está y que se juntan todos los héroes, de repente te enteras de que había unos tíos que llevan miles de años desde los albores de la humanidad en la Tierra y no han hecho nada, pues alguna explicación hay que darle a los espectadores que han seguido estas películas.
Oye, por cierto, que primero, no me extraña que no tengas tiempo, que está durado más de 2 horas y media.
2 horas 38, no está mal. Hay que decir que es una de esas películas que, con un ritmo de los que me gusta, a mí me gustan las pelis estas que se toman su tiempo para explicar las cosas.
Ahí va, lo segundo que te iba a preguntar. ¿Te la has visto de un tirón?
Sí, de una sentada y la mar de gusto, y he de decir que no se me ha hecho larga, a diferencia, no se me ha hecho Eternal, como a otras personas.
Por favor, A ver, Andrés es así, es decir, para ver una cosa que sea rápida, trepidante y tal, le falta tiempo y con el tráiler le da para opinar, pero si la cosa tiene fama o tiene tendencia de poder ser ligeramente gafapástica, a Andrés no le importa soltar 3 horas de su vida.
Bueno, a ver, es que aparte se han buscado una directora de prestigio, sí, como es Chloe Zhao, la última ganadora del premio Oscar, la mejor dirección, por Nomadland. Que dices, hombre, a ver, Marvel, aquí que caché, no, o sea, aquí con una autora de cine no comercial. Digamos que Nomadland no es precisamente una película aquella que dices un blockbuster de estas en plan de no es un James Bond ni nada parecido. Al contrario, es una autora, pues bueno, con una manera de contar historias muy personal y una firma, una de estos directores del mundo del cine que ya pues tiene un nombre ya labrado. En este caso, pues le han dejado unos personajes que también lo bueno que tienen y lo malo en cierta manera es que no tenemos tantos referentes, en plan de, pues la primera parte del MCU, pues el Capitán América, pues todo el mundo tiene una cierta idea de cómo es, Iron Man todo el mundo sabe, Spider-Man pues todo el mundo sabe, los Eternos, pues no sé, a ver qué me explicas, porque no los conozco nada y a ver quiénes son.
Yo te voy a decir, Andrés, te voy a decir que coincido contigo en que no se me hizo larga para nada, la vi de un tirón Me parecieron muy interesantes las interpretaciones. Eché de menos que interviniera más el personaje de Dane Whitman, el personaje que interpreta Kit Harington.
Porque sí, pero espero lo verlo para más. Próximos...
Claro, claro, espero verlo. Espera, que es que este con Hulk, con Valkyria, con el Doctor Extraño, que ya han ido apareciendo todos por aquí. Bueno, bueno, parece que vamos a tener gente que nos defienda.
Sí, eso parece. En cualquier caso, es una película bastante independiente que no se cruza con muchos personajes del universo del MCU, al menos de las pelis anteriores, y sí que da pistas de las próximas, como dice Pablo, con este personaje de Jon Snow, Kit Harington, que es un tal Dane Whitman, que a la los seguidores de los fans de los cómics de Marvel.
Casi da más pistas la otra escena.
Sí, sí.
Y la escena a la que se esté refiriendo de Kit Harington es muy importante, la voz que no se ve, porque sí, también sí, revela sí. Un personaje.
Sí. En cualquier caso, no es lo principal de esta película, que se puede disfrutar sin haber visto prácticamente nada del universo Marvel, yo creo, es de las pocas.
De hecho, también. Las escenas post-créditos no tienen nada que ver con la película, que eso a mí me descoloca un poco, ¿no? Porque es casi una promo.
Sí.
De...
Es un poco, sí, como el final de Spider-Man que te meten ahí el tráiler del Doctor Extraño ahí, ¡pam! Ahí sí que te des cuenta. Bueno, sí que te des cuenta, sí. pero sí, es así. Pero comentemos un poquito el casting, porque realmente brutal. Se han buscado, sí. Pues, actores y actrices de primer nivel, empezando por Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, también hay dos hermanos Stark, está Rob y está Jon Snow.
Salma Hayek, que por cierto, en una entrevista salía comentando que decía, hay gente que critica que si inclusividad, que si representatividad, que si, con el debido respeto, yo cuando me vi con el traje, citándola a ella, cuando me vi con el traje por primera vez, me puse a llorar. Porque no recordaba haber visto a otro personaje latino vistiendo mallas de superhéroe en este universo. Y de repente fue un... Acabo de tener ese privilegio.
Sí, a ver, este tipo de conflictos que luego aparecen en redes que pues dan mucho que hablar, pero que al final no son esenciales en la película. Realmente se nota muchísimo el esfuerzo de Marvel por hacer un ejercicio de inclusividad y de diversidad. Con los personajes protagonistas son todos superpoderosos y llevan miles de años viviendo en la Tierra y tienen, pues son de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes sexos, de diferentes tendencias sexuales y diferentes tipos de cuerpos incluso.
Y diferentes culturas.
De hecho todo, Andrés, han cambiado respecto a la obra original de Jack Kirby, cambiando tanto la raza como el sexo de varios de los personajes para generar ese patrón más inclusivo y más diverso.
Sí, incluso...
También faltan muchos secundarios de los Eternos, sí, o sea, han reducido a un grupo esencial.
Dales tiempo que tienen que desarrollar.
Me quiere sonar que en la película en algún momento lo mencionan, no estoy seguro.
Incluso sí,
lo hacen.
Que había más Eternos, ¿no?
Lo hacen.
Sí, al final de la película, de hecho. Incluso hay una de las Eternas que es Makari, que no tiene audición y habla con lenguaje de signos. De manera que, bueno, pues realmente el tema de inclusividad se lo han tomado muy, muy en serio, pero no supone una cosa que trabe la trama, ni mucho menos. Es totalmente accesorio. No tiene, bueno, y yo creo que eso es la inclusividad bien hecha. Al final, pues mira, es un personaje, uno que es gay y uno que no sé qué, pero que como podría tener el pelo de color rojo o podría tener, daltónico, yo qué sé.
No afectan para nada en la trama. Es decir, y esa es la magia. Es decir, la historia es la que es. Y ya está.
Pues precisamente por eso las críticas me parecen totalmente gratuitas de eso y no le vamos a dedicar más ni un minuto más.
Yo sí quería mencionar a Ma Dong-seok, que es el actor coreano que me encanta, que lo conocí en Tren a Busan, si no recuerdo mal, que es el que hace así de Gilgamesh.
¿No? Gilgamesh, el brutote ahí con su puñaco ahí, que no veas. Sí, sí, está muy bien. A ver, todos los personajes, cada uno de los Eternos tiene como un poder, ahí en plan como el Capitán Planeta un poquito. Ahí, pues yo la Tierra, total, no sé. No, no es así. Pero uno, pues la fuerza, otro... otro pues es un personaje súper rápido, otro es un personaje que es la mayor guerrera de toda la historia, y me gusta mucho el paralelismo que hacen durante toda la película con la historia de la humanidad y cómo estos personajes milenarios pues en realidad fueron la fuente de inspiración de las deidades de las diferentes culturas del mundo. Y esto me parece súper molón, que me imagino que está en el concepto.
Está bien. Hombre, a los arqueólogos siempre nos pica un poco cuando nos meten el rollo de los ancient astronauts, los astronautas de la antigüedad que sí. Vinieron e iluminaron a la humanidad, ¿no?
Bueno, pero esto...
Siempre hay tanta pseudociencia al respecto que nos...
Claro, porque al final, con el debido respeto, que haya alienígenas que estén repartiendo hostias, que haya un multiverso, que haya magos, y lo que nos va a rechinar es cómo afecta eso con la humanidad. Entiendo lo que quieres decir, Millán, pero que es el
punto. Oye, Mar, que tú no te has mojado, ¿tú eres, te ha parecido eterna o solamente larga?
Larga.
A mí ni
no
eso.
No me ha parecido eterna, es decir, a mí sí que tuve que pararla, es decir, yo me senté diciendo... Vamos a ver una película de superhéroes. Llevaba un rato y dije, párate un momento, cambia de postura, vuelve a empezarla, que esto va de otra cosa. Es decir, sí que si hubiera ido al cine la primera vez hubiera sido hostia, espera un momento, porque el ritmo es distinto, el desarrollo de los personajes y de la trama es más lento, como decían, tenían que rellenar unos huecos. Igual, para el cine tendrían que haberlo avisado previamente, pero en cualquier caso, una vez me senté y dije, venga, vamos allá, a mí me gustó la película.
La estética también es muy chula, está muy cuidada.
Ya sabéis que yo a veces me acerco demasiado peligrosamente a Andrés en esa parte del cine.
Sí, sí, sí. A nivel estético también es muy chulo. A nivel de música me ha gustado muchísimo. Lo que menos me ha gustado, eso de decir una cosa, son los antagonistas, los desviantes. Sí, me ha parecido un diseño bastante flojo y bastante feucho. Empezando, sobre todo, me ha recordado un poquito, eso, un poco genérico, e incluso los peores momentos de las transformaciones de célula. Y ahí lo dejo. Transformaciones malas de Dragon Ball, de célula, malas.
Me acabas de joder la visionado de la próxima vez que vea la película, que lo sepas.
Pues que lo sepas que a mí, cuando vi alguna cierta aparición de cierto desviante de estos, dije, pero esto es célula mal.
En los cómics ha habido toda clase de versiones de los desviantes, como también de los Eternos, pero si nos vamos a las últimas versiones, las de las últimas décadas... siempre se les ha humanizado más, se les ha dado más personalidad, no son solamente monstruos, y a mí, o sea, sacar un monstruo genérico al principio me chocó un poco, ¿no?
Es bastante más interesante el papel de los celestiales, que bueno, ya lo descubrirán las espectadoras y espectadores que lo quieran ver la peli, pero me parece bastante más interesante el papel de los celestiales, aparte que el diseño a mí me gusta, me parece esta cosa brutal, enorme, cósmica. Kirby total, sí, es así. Pues nada, aquí si tenéis 2 horas 38 en vuestra vida y queréis ver estos personajes, conocer estos personajes del universo Marvel, que seguramente tendrán papel en esta fase del MCU, pues ya sabéis, los Eternos en Disney Plus. Pero por supuesto, no vamos a hablar solo de Marvel, que siempre estamos con Marvel, vamos a hablar de la distinguida competencia también, porque está haciendo cosas también chulas, ¿no? Como una pedazo de serie que se puede ver en HBO Max,
efectivamente. Y eso, que vea la audiencia, que no somos solo Marvel Zombies, te doy el pie para luego, sino que también nos gusta DC y nos gustan sobre todo algunas cosas de DC, ¿no?
Millán, con el debido respeto y con cariño, igual lo dudan de vosotros.
Me estás diciendo tanto lo de con el debido respeto que empiezo a dudarlo.
O sea, yo creo que la audiencia tiene claro que a mí DC me gusta.
Sí, queda claro. Venga, vamos a la serie del Pacificador.
Vamos a la serie del Pacificador.
Y lo que más me interesa de todo lo que nos vas a explicar, Millán, es... ¿Te has aprendido la coreografía del opening?
Te voy a decir que ahí ya empecé a reírme, pero a reírme con carcajada, porque yo no la había visto... Supongo que igual ya la habéis visto vosotros, pero a mí me ha cogido totalmente de sorpresa. O sea, me puse esta serie en HBO Max, que es una plataforma que acabo de ponerme, que antes no tenía. Bueno, ha sido con la familia y eso. Y al ponerme, me dijo, bueno, pues mira, hay esta serie, voy a ver qué tal. Y vi ese opening con una coreografía de programa de televisión musical y tal, todo entre lo grotesco y lo sublime, ¿no? Que me pareció increíble. Y cuando aparece al final el águila, Águili, con las alas abiertas en plan supernacionalista americano, bueno, yo estaba por a ponerme a aplaudir y de rodillas delante de la televisión diciendo, dadle ya todos los premios a James Gunn, por Dios. Bueno, que, por cierto, es el director, escritor y showrunner de esta serie.
Explícanos un poquito de dónde viene ese James Gunn y sí. Qué hace haciendo películas de DC, cuando podía estar haciendo ya la nueva de Los Guardianes de la Galaxia.
Bueno, es un director que, para mí, al menos, empezó a ser conocido eso cuando hizo algunas películas para Marvel, del universo cinematográfico Marvel.
Y por eso no está mal del todo el pacificador. Yo creo que por aquí va la cosa de que no está
Ahora me viene a la cabeza, no estoy seguro, pero diría que él es el que dirigió Thor Ragnarok.
No, ese es,
Taika Waititi. No le toques a Taika Waititi, no. Andrés, que...
No. James Gunn básicamente se dio a conocer en el universo Marvel por Guardianes de la Galaxia y de hecho cambió el tono de los superhéroes Marvel, porque a partir de Guardianes de la Galaxia es como que la mitad de las películas en ¡ay, pero que sea así con humor también como Guardianes de la Galaxia!
Cierto. Son las que iba a mencionar a continuación. Y en DC, pues lo que hizo es recuperar una franquicia que para mí estaba totalmente destruida o amortizada, que era la de el Escuadrón Suicida, el Suicide Squad, que habíamos tenido una película, pues, para mi gusto, francamente olvidable, que era la primera que habían hecho, y se ve que hizo una, pues, con mucho, mucho más humor, gamberro, mucho más divertida, que ha funcionado muy bien, ¿no? Y a partir de esa película, del Escuadrón Suicida de James Gunn, ha salido esta serie como un spin-off de la misma. La serie, como decimos, se llama El Pacificador porque se basa precisamente pues, en este personaje, ¿no? Peacemaker, el pacificador, que es uno de los miembros del Escuadrón Suicida que aparentemente muere en la película, luego ya vemos que no es así, sino que sobrevive para protagonizar esta serie.
Spoiler.
De hecho, he leído en... preparando un poquito esto, he leído en un artículo sobre el tema que cuando estaban filmando la película de Suicide Squad se quedó bastante pillado el director James Gunn con las capacidades dramáticas como actor de John Cena, que no daba nada, o sea, pensaba, bueno, este es un tío cachas, guaperas, musculitos.
Bueno, a ver, pongamos en contexto, John Cena es un ex luchador de la World Wrestling Federation, vaya.
Sí. Y que no pensaba que...
De ahí salió The Rock, que tampoco le ha ido mal en el cine.
También.
Alguno más, de hecho, pero sí. Y bueno, el caso es que él no pensaba que este luchador, actor, iba a tener eso, capacidad para interpretar un personaje. Y le debió decir, pues este tío lo hace muy bien. Y durante el confinamiento del COVID estuvo escribió, dice él casi del tirón, los 8 episodios de esta serie. Se lo presentó a HBO, le dieron luz verde. Y bueno, a esto hemos llegado, ¿no? Se han estrenado en estos momentos de los 8 episodios de esta serie 4. Yo he visto los 2 primeros y me he reído mucho. O sea, creo que la mejor crítica que puedo hacer es que los estaba viendo en casa solo, en el sofá, y me reía a carcajada limpia. Y luego miraba así, a ver, si me oyen los vecinos van a pensar que estoy un poco para allá.
Pues eso está bien. En cualquier caso, si sois fans de lo que vendría a ser el Snyderverso, hay que decir que hay una corriente de ya sabéis, de fans muy, muy, muy intensos y muy, muy enfadados porque devuelvan a Zack Snyder las capacidades de control por todo lo que sea DC, que están un poco enfadados con Peacemaker, porque no les mola que, ¿por qué le están dedicando tiempo cuando podrían estar haciendo películas de Superman y Batman muy enfadados entre ellos?
Andrés, ¿qué te hemos dicho con las vocecitas y la audiencia?
Bueno... para los
si os parece, comento un poquito nada la premisa de la serie y así un par de cosas sobre de lo que te puedes encontrar, pues si a alguien le apetece verla. Vaya por delante que, como he dicho, yo la recomiendo, pero bueno, la premisa sería un poco la misma que las películas del Escuadrón Suicida, ¿no? Si recordáis, en esas películas lo que se plantea es que hay una serie de criminales que se pueden considerar a sí mismos tanto superhéroes como supervillanos, pero son criminales que están en la cárcel, que reciben la oferta de un grupo súper secreto del gobierno de ir a misiones suicidas o casi suicidas, con la condición de que si sobreviven y tienen éxito, se les serán perdonados todos sus delitos, ¿no? Tendrán una amnistía y serán libres. Y eso es exactamente la misma premisa de la serie, ¿no? Comienza la serie y nos encontramos eso, que al pacificador, al personaje de John Cena, le ofrecen esta misma opción, pero va a ir solamente para él, ¿no? Si cumple una serie de misiones con una serie de agentes que va a tener a su alrededor de apoyo, pues al final podrá ser libre de nuevo. Y ahí que encontramos lo que para mí es otro guiño y una parodia clara de las pelis de equipo policial o de equipo de investigaciones especiales, que son esos secundarios que rodean al pacificador, donde encontramos todos los estereotipos, ¿no? La chica dura, la mujer afroamericana con mucha labia, el informático con sobrepeso, todos los tópicos, pero como muy... muy autoconscientes, ¿no? Ahí. Y por supuesto, en el fondo, tirando de los hilos, ese personaje que es de lo mejor que ha salido de las series, de las películas para mí, que es el personaje de Amanda Waller, que salía, interpretado por Viola Davis, que salía en, que viene de los cómics de Suicide Squad, ¿no? Que es como la zarina de la inteligencia y del espionaje, que es la que siempre está ahí moviendo los hilos.
Pues muy bien, habrá que echarle una ojeada a este
planificador. Bueno. Y si eres, a los que son fans de DC de toda la vida, si son muy fans del personaje del vigilante, en esta serie, que vayan con la precaución de que se lo toman de una manera extremadamente paródica y gamberra, ¿no? Presentándole como un colega bro del pacificador, así incluso se ve, se intuye una relación homoerótica casi entre ellos, ¿no? Es interesante.
Muy bien. Mark, ¿has visto algún capítulo ya del pacificador?
No.
¿Tienes intención, como con nuestro representante aquí de la facción DC?
Obviamente. Obviamente. Lo que pasa es que no había podido ver todavía la anterior película, la de James Gunn, de donde aparecía. No la he visto todavía y me estaba esperando.
Ah, yo estoy igual, ¿eh? Es que hasta todavía no está, ¿eh? La película del Escuadrón Suicida segunda parte, que no sé cómo se llama. No se llama Escuadrón Suicida 2, ¿no? Es en plan que la primera la opian, en plan era tan mala que ni siquiera le ponen el nombre.
No, está la de Escuadrón Suicida, luego está la de Aves de Presa, que es la de Harley Quinn con varios personajes femeninos más.
Sí.
Y luego estaba la segunda parte de Escuadrón Suicida formalmente, que esa es la que ahora mismo no recuerdo el título.
Sí, y que todavía no está en HBO Max, pero pronto estará y ahí pues ya podemos enlazar con la serie.
Se llama El Escuadrón Suicida,
Sin sí,
más.
Sí.
No tiene segunda parte ni nada.
No, es que están,
total cual.
Vale. Están haciendo como que eso nunca pasó. En cualquier caso.
La negación es una mala estrategia. Sí. O sea, asume lo que has hecho y ya.
Ya que estamos con adaptaciones cinematográficas de cómics, vamos a hablar de cómics, pero los de papel, de los buenos. Y hoy empezamos nuestras recomendaciones de cómics con Mark, que nos trae un título que a mí me recuerda una canción de los Beatles, pero no sé si va por ahí la cosa.
Sí y no. Es decir, efectivamente, el cómic se llama Helter Skelter, que es el título de una canción de los Beatles, una canción que hace referencia a un ritmo frenético que vendría a ser... angustiante incluso, que es la expresión que se usa en inglés, y que además Charles Manson se encargó de darle una pátina de misterio todavía más, porque no es una de las canciones más conocidas de los Beatles, pero ese título estaba escrito en el escenario del crimen de Sharon Tate y del resto de sus amigos con la sangre, es decir... Charles Manson le dio una pátina. Y el título no está elegido al azar. Helter Skelter es un manga de Kyoko Okazaki, que es una mujer famosa por tener dos obras, que son Pink y esta, dos obras ampliamente conocidas en el mundo del manga. Por ponerle etiquetas, le ponen la etiqueta Josei, que es manga adulto destinado para un público más bien femenino. Me parece una tontería la etiqueta, pero lo clasifican así. En el que la protagonista es una mujer, Liriko, que es modelo. Entonces, todo el cómic, que son unas 300 y pico páginas, es más denso, es decir, no es el típico manga de mucho dibujo, poca letra, sino que tiene un equilibrio parecido al cómic europeo en ese sentido, en el que esta protagonista es una supermodelo que es víctima constante de toda la presión mediática, de toda la presión por la conservación del cuerpo y de toda la presión de la cirugía estética para seguir pareciendo. Entonces, es una historia que quizá ya conocemos, pero es una obra del 89, ojo, estamos hablando de un manga del 89, que no se publicó aquí, si no recuerdo mal, hasta 2019, una cosa, 2018-2019 aquí en España. Pero bueno, esta obra es, aparte de sacar, es una crítica absolutamente descarnada, pero muy salvaje, en la que se dan situaciones absolutamente creíbles en la mayoría de los casos. Hay una en concreto que no, pero es para llevarlo al extremo. Pero por lo demás, es una historia en la que hay un montón de escenas muy creíbles en las que es, como sociedad, queda retratado absolutamente fatal lo que ella acepta, lo que la sociedad parece demandar y el entorno en el que ella se mueve, desde el entorno profesional, o sea, en todos los entornos, desde su grupo y los clientes o los posibles anunciantes o los posibles productores, es decir, toda la situación queda, bueno, es absolutamente devastador el ver el retrato que aparece. A mí me llegó por recomendación, lo cogí de la biblioteca y la verdad es que me voy a ir derecho a la otra obra, que es Pink, que también es otra crítica descarnada a la situación de la mujer, pero en este caso más versado en el tema de la prostitución.
Muy bien. A ver, luego el gafapasta soy yo, pero esta recomendación que nos traes hoy no está mal, ¿eh? Gafapastismo extremo. También es verdad que muchas veces confundimos el hecho de que sea un manga con que sea, pues muchas veces, de género juvenil o de estos en plan, pues de luchas y tal. Y el manga, como sabemos, es la manera de decir cómic en japonés, de manera que hay todo tipo de mangas, de todos los géneros, de todos los registros, como en este caso, que por lo que veo, pues tiene un punto más reflexivo y de, pues un poquito más para público adulto, claramente.
A nivel de no exculpación, pero sabéis que normalmente los mangakas suelen ser autores de dibujar y guión. En este caso, sed ligeramente clementes con el dibujo, porque en determinados momentos el dibujo no está suficientemente bien acabado. Motivos porque la autora tuvo un accidente de coche, la atropellaron, y estamos hablando de que el cómic es del 89, no estaba plenamente acabado y ella sigue rehabilitándose de ese accidente, con lo cual no ha tenido la capacidad para culminar su obra.
Caramba.
Entonces, simplemente que lo sepan los posibles potenciales lectores, porque hay un par o tres de momentos en los que dices, ostras, este dibujo. Entonces, cuando te pones a mirar, dices, vale, igual es que había un motivo.
Vaya, vaya, pues muy curioso este Helter Skelter de Kyoko Okazaki, que publica Ponemon, por lo que veo.
Correcto.
Y luego también os vamos a hacer una recomendación que no sé si técnicamente esto es un cómic, Pablo, o en realidad habla de cómic.
Yo le tengo muchas ganas a este, así que explícamelo.
Vale, es un libro sobre cómics. Y para presentarlo os voy a decir que es un libro que es muy interesante para cualquier amante del cómic, que es muy importante para cualquier aficionado al cómic americano, que es maravilloso para cualquier fan de DC y que es absolutamente imprescindible para cualquier seguidor de Vértigo, de la línea Vértigo de DC Comics. Línea que ya sabemos que está extinta, que ya no sigue, pero que, bueno, estoy hablando de Sueños y Fábulas, un libro sobre cómics que tengo aquí, absolutamente maravilloso, de gran tamaño, estamos hablando de unos 30 centímetros por 26, o sea, es grande, en un papel maravilloso, y es Sueños y Fábulas, historia de Vértigo, y es la historia de la colección Vértigo, desde cómo nació hasta el final de la línea Vértigo. Y en él nos vamos a encontrar, aparte de que está profusamente ilustrado, está lleno de ilustraciones de esa línea Vértigo, pero encontramos tanto portadas como ilustraciones específicas, como los sketches de algunos personajes. Vemos el primer diseño del Sandman de Neil Gaiman, como podemos ver páginas completas para ver la composición en algunos casos. Y es un libro que va siguiendo a lo largo del tiempo todas las series que fueron apareciendo en Vértigo. Explica también cómo nació, por qué razones. Son esos años 80 en los que el cómic empieza a tomar oscuridad y a tratar temas más serios, y eso se alejaba de esas líneas quizá más limpias o más juveniles propias de los cómics de DC, y eso les hizo, pues bueno, igual que Marvel creó la línea Epic, pues DC decidió crear la línea Vértigo. Evidentemente se habla bastante de quizás la serie más destacada de esta etapa, como es Sandman y sus spin-offs diversos, pero también se habla pues de muchos otros cómics, como puede ser pues La Cosa del Pantano. Se habla de Eternity, de Kid Eternity, de Why the Last Man, Y el Último Hombre, que hace poco se hizo serie en, creo que era en Amazon Prime, que estaba
no sé si está
no sé, en no me acuerdo, sí, no, pues no lo recuerdo. Pero bueno, se habla de los invisibles, se habla mucho de los autores, porque claro, estamos hablando de que si hablamos de nombres propios, pues tenemos a Neil Gaiman, tenemos a Alan Moore, tenemos a Grant Morrison, tenemos, yo qué sé, es que es multitud los que salen, o sea, aparte de los ilustradores también, claro, pero tenemos a quién más, a ver, que recuerde rápidamente. Estoy mirando aquí el cómic, el libro, a ver si recuerdo alguno más así destacable. Fábulas de Mark Buckingham y Bill Willingham. Es un seguimiento de todas esas series. O por ejemplo, al que le guste más el tema de superhéroes, pues en Vértigo también fue donde salió la serie de Alex Ross, Astro City, que era una auténtica maravilla, ¿no? Esos superhéroes un poquito más alejados. Watchmen, pues se hubiera publicado hoy en día en esta serie Vértigo, o V de Vendetta, que también entraba ahí. Es un libro absolutamente maravilloso, con un nivel de detalle y de ilustración increíble, un papel de altísima calidad, con un papel, pues eso, fácil, son 125-150 gramos, satinado. Y de aquellas obras imprescindibles para todo el mundo. Yo creo que para todo el mundo que le gusten los cómics en general, porque cualquier aficionado al cómic que se haya atrevido un poquito a alejarse de lo que es el mundillo de los superhéroes típicos, pues habrá descubierto a Constantine, a Hellblazer, habrá descubierto la Patrulla Condenada de un Patrol, el Animal Man de Grant Morrison, el personaje de Preacher y todos sus secundarios.
Me ha explotado mucho la cabeza cuando he visto la portada que tienes ahí, Pablo,
sí.
En la que sale Animal Man de sí, Morrison, correcto. Porque no lo tenía asociado para nada a Vértigo, y es verdad que se publicó en el sello Vértigo.
Eso es, porque es un Animal Man distinto. Luego también, evidentemente, está Shade the Changing Man, está los libros de la magia. Es que, jolín, es que empiezas a mirar lo que han sacado en Vértigo y dices, es que no hay uno malo, tío. Y realmente vale mucho la pena. El precio es un poquito elevado, son 40 euros, pero para un libro de estas características, os aseguro que no es caro en absoluto.
¿Te ha convencido, Mark? Está silenciado,
no,
pero...
Sí, sí, ¿no has leído el chat?
Sí, lo estoy leyendo así con mayúsculas.
Sí, vamos a leerlo en voz alta. No, me cago en tu vida, Pablo, pero... anda, pídeme uno. Ya te dejo uno reservado. De hecho, he de decir que yo este libro lo he descubierto gracias a una amiga a la que conocemos, creo que todos o casi todos, Marta, que me lo encargó en la librería antes de que saliera, y dije, bueno, lo pide Marta, tiene buena pinta, vamos a pedir dos y me quedo yo uno a ver qué tal está. Y efectivamente he pedido dos, y ya he pedido dos más, porque me imaginaba que alguno más me pediríais esto. Vale muchísimo la pena.
Es que Marta es bastante fan de Vértigo y de Sandman concretamente.
Tiene buen
que
gusto. Para algunas cosas, Marta tiene buen gusto. Para otras,
para algunas cosas. Un saludo, Marta. Y dicho esto, yo creo que ya bastantes recomendaciones de cómics tenemos para esta semana y vamos un poquito a un poco de Ameritrash. Ameritrash, vamos a hablar de plástico. Vamos a hablar de kilos y kilos de plástico que vamos a poner sobre la mesa, sobre tableros y con figuritas y tokens y de todo para dar mamporros ahí por un tubo y con una franquicia encima súper exitosa. Así que no os esperéis que vayamos a hablar de una cosa barata. Al contrario, ya os decimos que lo que vamos a hablar ahora no es para todos los bolsillos, ni mucho menos, ni para todos los gustos, por supuesto. Es un lujo esto. Esto es una cosa que es un capricho. Y porque se trata ni más ni menos que una campaña de Kickstarter, que está ahora mismo, todavía quedan, cuando se graba este programa, quedan 10 días para que finalice. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Os voy a juntar dos nombres. El primero es Zombicide y el otro es Marvel. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí las babas se nos caen a los fans de las franquicias, pues bueno, pues estamos un poquito emocionados.
Dos conceptos, plástico por un tubo y máquina de hacer dinero.
Correcto, porque acaban de sacar la campaña de Marvel Zombies. Marvel Zombies, ya sabéis, esta línea de los cómics Marvel que existe, de hecho, existen los cómics de Marvel Zombies. Hay toda una serie de mundos de estos alternativos en los que una parte de la población y gran parte de la población superheroica se convierten en zombies, y esto se ha cruzado con el universo de Zombicide. Ya sabéis, esta saga que se basa pues en las típicas películas de zombies, bueno, pues un grupo de resistentes que llega al apocalipsis zombie, tienen que cargarse zombies por un tubo, y es un juego muy sencillote, con mucho plástico, muchas figuritas, que lo peta siempre en Kickstarter desde su primera edición, y que ha tenido toda una serie de ampliaciones y también ambientaciones. La primera, Zombicide original, estaba ambientado en un ambiente urbano actual. Bueno, pues la típica película tipo 28 días después y alguna de estas, pues ir pegando mamporros de zombies. Es muy divertido y es muy sencillo de jugar, pero no tiene más. Y después fueron sacando ampliaciones y ambientaciones, como por ejemplo el Black Plague, que era un Zombicide ambientado en un mundo de fantasía medieval. Genérico también. También había otro en el espacio, si no me equivoco. Ahí con, pues, matando, sí, aliens y no sé
el,
qué.
El Invaders.
Y ahora, pues bueno, están lanzado aquí en colaboración con Marvel a crear toda una línea de juegos de Marvel Zombies.
Andrés, han esperado, se han juntado dos. No se han juntado. Yo creo que los del Zombicide llevaban intentando ser suficientemente grandes como para llamar a la puerta de Marvel desde el minuto uno.
Es un tema de franquicia clarísimamente, si siempre han pagado, venga, ¿cuánto necesitas para que pueda hacer un juego de Marvel Zombies? Y lo han puesto sobre la mesa. Ahora mismo, mientras hablamos, por ejemplo, bueno, va subiendo la cosa, estamos ahora mismo en casi 4 millones de dólares.
Es hipnótico, ¿eh? No abráis la página de Marvel Zombies subiendo en Kickstarter, porque va subiendo continuamente, poquito a poquito, 17. Y lo ves en directo.
17.000 personas ya han pedido alguna de las copias de los juegos, porque no, es que hay varias maneras de aportar y cosas que llevarse. La mínima, ya os digo, que son $130 por un juego básico, y a partir de ahí es ir subiendo, porque además tiene varias versiones. Son de entrada, puedes pillar una caja básica llevando a superhéroes convertidos en zombies, y entonces el objetivo es cargarte a los que no se han convertido en zombies, y hay una serie de superhéroes que son tus rivales, como Spider-Man, Thor, que básicamente tienes que ir a por ellos y morderlos para convertirlos en zombies. Este es un escenario urbano. Y después hay otro escenario que da la vuelta a la situación y es más, quizás más clásico. de protegerse de supervivientes que tienen que protegerse de los zombies que los atacan. Pero en este caso, los supervivientes son la Patrulla X, que están defendiendo la mansión de Charles Xavier, ahí de la Escuela de Jóvenes Talentos, que también es un escenario bastante, bastante molón, hay que decir. Y están estos dos escenarios. Así de entrada, ¿qué os tira más? ¿Qué queréis? ¿Patrulla X defendiendo o el Capitán América Zombie?
Yo que Patrulla X también, porque hay menos juegos, o al menos de los que yo he probado o jugado, hay menos de la Patrulla X y también los tengo menos vistos y me apetece bastante. De todas formas, te diré que también tiene su truquele, porque en cada una de las cajas te vendrá una serie de figuras que podrás usar con la otra.
Evidentemente.
O sea, ya te lo hacen todo ahí para que...
Está todo esto todo modular para poder combinarlo. De hecho, ya la segunda aportación mínima está la primera de 130, que eliges el juego de los zombies. 240 te llevas los dos sets estos diferentes con las diferentes ambientaciones combinables entre ellas, ahí a lo loco. Después ya te puedes ir hasta los $410 para hacer la recompensa de Galactus, que incluye un figurote, pero... de medio metro, es una burrada, es pornográfico esto, es terrible. Que bueno, pues amplía con un escenario de Galactus, y además Galactus que tiene versión zombie y tiene versión normal. De manera que, venga, ahí, a pegarse con Galactus.
62 centímetros de alto.
Es medio metro, es que es eso.
Es una burrada, es
absurdo, es en plan eso como tengas que sacarlo en una mesa, es que madre mía, es tremendo. Y dicho esto, pues a partir de aquí, como sabéis, en todas las campañas de Kickstarter, otro de los incentivos es que se desbloquean cosas que cuando este juego llegue a tiendas en su versión retail, pues la versión para tiendas, no estarán incluidas, solo se pueden conseguir durante la campaña, que son todos estos stretch goals, estos objetivos, que se van desbloqueando pues nuevos personajes, nuevas figuritas, como por ejemplo estoy viendo aquí, por ejemplo, que aparte de las figuras básicas con los personajes y zombies ya de la caja básica, pues aquí ya aparece que si Daredevil, que si Luke Cage zombie, que si Kingpin zombie, que si la versión de la bestia del Doctor Muerte, bueno, un montón de figuritas y personajes por un tubo, que aparte estas figuras son muy espectaculares y seguramente pues para las fans y los fans del universo Marvel, pues también el coleccionismo de figuritas pues también mola mucho, la verdad.
Son muy chulas. Yo tengo varios Zombicide que no he pintado ni pienso pintar porque tiene una barbaridad de figuras que es una exageración. Pero es que este casi es de los que dices, vale la pena pintarlo, porque las figuras son muy espectaculares, muy icónicas.
Sí, si sabes pintar, sí.
Sí. Bueno, sí, y no puedes pagar a un profesional para que lo haga.
También.
Que al final esto es un capricho.
Totalmente, esto es un capricho absoluto, como por ejemplo, también tiene un escenario de los Cuatro Fantásticos, ya, por si quieres sumarlo a los dos escenarios anteriores, puedes pagar $50 más para tener a los Cuatro Fantásticos zombies o no, y pegándose ahí con el de muerte. Y...
Andrés, si ya has pagado $400, no te viene de 50.
Clarísimamente.
Ojo, no te olvides que luego además ahí están los gastos de envío. Es decir, estamos hablando de 460 más gastos de envío, que con esa cantidad de plástico
van a pichar.
Vienen 150 euros más. Es decir, estamos hablando de plantarte en 600 fácil.
Es un precio, como decimos, totalmente, absolutamente prohibitivo. Yo personalmente no tengo el dinero para conseguir esto, pero si alguien quiere patrocinarnos y pedir pues alguno del set completo, ya puestos, porque no vamos a pedir, ya no nos vamos a entrar por una cosa.
O sea, si pedimos, pedimos con morro. Si alguien nos regala el set de 600, tranquilos, vamos a retransmitir todas las partidas.
Prometemos un book de fotos de Andrés con Galactus. Zombie.
No hay problema.
Sí. Galactus Zombie de medio metro, que seguro que tiene, aparte, muchas funciones. Y seguro, si no vibra, no lo quiero.
Teniendo en cuenta lo que mide, podemos prometer una foto de Andrés solo con el Galactus.
Lo que quieras.
Porque, total, vais a verle la cabeza.
Sí. Yo, mira, me comprometo. Si alguien me quiere regalar esta figura de Galactus el Devorador, yo me comprometo a hacer una foto incluyéndome a mí mismo y solo Galactus. Nada más. Esto. Tapando alguna parte de mi cuerpo.
Es igual, vamos a dejarlo aquí. Oye, uy, qué tarde se nos ha hecho, ya habría que irse despidiendo, de verdad.
Bueno, el caso es que tenéis 10 días en la cuenta atrás, sigue adelante, para sumaros a esta campaña de Kickstarter, que no necesita mucho apoyo porque evidentemente se fundó en pocas horas, se consiguió enseguida el objetivo, y ahora tenemos que ver a ver dónde van los logros que se desbloquean. Y nada, os metéis en Kickstarter y si tenéis muchísimo dinero, pues felicidades, os animamos y querremos ver las fotos que os hagáis jugando al juego, si podéis alguna vez, y si no os tiene la gente rabia por tenerlo. En cualquier caso, seguramente este juego de aquí a un tiempo llegará a tiendas en una versión normal, que también será muy cara, también os lo digo, no será barata. Y dicho esto, tenemos tiempo para hacer una última recomendación. Quizás podemos recomendar alguna cosa un poquito más asequible, Millán.
Sí, es un juego que podéis encontrar en las tiendas ya. Ahora no sé qué cuesta, pero entre 50 y 60 euros probablemente. Es un juego de mesa en caja, de tablero, que está bastante bien. A mí me ha gustado, dentro de que no es un prodigio de originalidad. Es un juego con un modelo, un estilo y unas mecánicas como muy típicas, ¿no? Muy habituales en los juegos actuales. Es un Eurogame con un leve barniz de Ameritrash, pero bueno, estoy hablando, por decir ya el nombre, de Lock Up, un relato de Roleplayer. Roleplayer, ya sabéis que es otro juego, y un poco este lo que viene a ser es un juego de esa franquicia o dentro del mismo mundo de fantasía que Roleplayer. Roleplayer era un juego sobre crear héroes, que yo no lo he jugado, pero creo que Pablo sí, y lo conoce.
Sí, yo también lo he jugado con Pablo. Sí.
¿Vale? Y en el caso de Lock Up, de Stanislav Kordowski, este es un juego que, compartiendo ambientación y universo, no tiene nada que ver con el roleplayer. En este juego, en lugar de crear un héroe, lo que haces es controlar una banda de ladrones, de criminales monstruosos, que después de una fallida, digamos, revolución, más o menos, o ataque al poder, han sido encerrados en una prisión de máxima seguridad y están allí la banda de los goblins, la banda de los gnolls, la banda de los insectoides, etcétera. Hay hasta 5 bandas de monstruos y cada jugador jugadora va a llevar una de estas bandas con el objetivo de convertirse en los tipos más duros de la prisión, porque una vez al año el rey lo que hace es llevarse a la banda más dura de la prisión para que pueda luchar por su libertad en un coliseo. Uh-huh. Así que al final lo que nos encontramos temáticamente es eso. Tienes que manejar una banda de criminales y enseñorearte con la prisión, controlar todos los espacios y que no lo hagan las demás bandas. ¿Y de qué estamos hablando en el fondo? Pues de unas mecánicas de Eurogame, de colocación de trabajadores y gestión de recursos. Uh-huh. Tal cual. En ese sentido es muy clásico y reconoceréis mecánicas típicas de otros juegos, ¿no? En relación a eso, a cómo colocar los trabajadores para conseguir unos recursos. El orden en el que se resuelven las distintas estancias de la prisión también es importante, porque con los recursos que vas consiguiendo en las primeras puedes hacer cosas en las siguientes habitaciones. Y cada una de estas cosas se repite en una serie limitada de turnos, pocos, que son 6 en este caso, para que te den partidas de entre 45 minutos y hora y media, dependiendo siempre del número de jugadores, que en este caso va de 1 a 5. Se puede jugar en solitario, ahora explico al final un poquito cómo. Y bueno, al final tienes las 3 fases típicas de los juegos de colocación de trabajadores y recursos, ¿no? Que es colocar los trabajadores, resolverlas y al final una especie de fase de mantenimiento, que se representan un poco hablando de las fases de lo que sería la vida en prisión, ¿no? Y, bueno, tiene un puntito de humor, está gracioso, los dibujos son muy chulos de los monstruos, le da un giro así un poco a la idea típica de llevar a los héroes o a los buenos en esta clase de juegos, con lo cual se hace un juego entretenido y simpático, ya te digo, sin ser un prodigio de originalidad. Me ha gustado el modo en solitario, aunque cambia bastante lo que es el juego. El modo en solitario lo que hace es introduce un jugador autómata, que son los guardias de la prisión, son guardias corruptos también, que por lo tanto tienen un poco el mismo objetivo que tú, que es que no consigas los recursos y los beneficios que necesitas para convertirte en el tipo más duro de la prisión, ¿no? Y la principal diferencia es que pasa de ser un juego en el que te enfrentas a otros jugadores y es un juego de adivinar, ¿no? De estrategia basada en adivinar qué van a hacer los otros jugadores y contrarrestar sus estrategias, pasa a ser un juego de gestión del riesgo. Como es un jugador autómata, al final sus decisiones son aleatorias. Entonces, tú puedes ver algunas de las cosas que va a hacer, es decir, como es de colocación de losetas, digamos, de trabajadores, puedes ver algunas de las losetas que ha colocado el jugador autómata y tienes que deducir y arriesgarte a ver cómo son las otras. Yo digo que el juego cambia un poquito, pero también está chulo en solitario. No está mal para ser un juego solitario.
Pues muy bien, muy interesante este lock-up, que por lo que veo poco tiene que ver con el role player, aparte de que compartir este universo y de ser de una misma empresa, me imagino.
Tal cual.
Lo publica en castellano GeneX, ¿vale? Así que muy interesante propuesta. Y dicho esto, nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos ha tirado el tiempo encima. Empezando por Millán, ya que te tengo aquí al lado. Millán, que vaya muy bien la semana.
Igualmente, que lo paséis bien.
Marc Trabé, desde la Batcueva, que vaya bien la semana.
Un placer.
Desde el Sello de Llibres, Pablo, que vaya muy bien.
Yo me voy a seguir con mis sueños y mis fábulas.
Exacto, perfecto. Y quien nos habla, Andrés Palomino, también se despide. Hasta la semana que viene en Polifrikis.